los invito a voltear al Salmo 23. El Salmo 23, estamos a continuación en esta serie de mensajes titulada El Pastor de mi Alma. En el Salmo 23, hoy vamos a estar viendo el versículo 5 en Salmo 23. Y en estas últimas semanas hemos visto a David en los primeros 4 versículos de este Salmo como un hombre huyendo por su vida. 9 años en total. Los primeros 7 de esos 9 años huyó en las tierras silvestres de Israel, del rey Saúl, que enfurecido por sus propios celos lo buscaba para asesinarlo. En inglés se dice wanted dead or alive, que se busca vivo o muerto. Pero en este caso ni vivo, solamente muerto. Después de estos largos años, 7 largos años, David en un momento de debilidad se encuentra como un hombre derrotado. Dijimos la semana pasada en 1 Samuel capítulo 27. Él llega a un punto en su vida donde dice, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Un día de estos voy a morir. Ciertamente voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer, muy espiritual, ¿verdad? No se dice que oró sobre esta situación o que se juntó con sus consejeros o nada. Simplemente que pensó. Y después llegó a esta conclusión. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Y si tan solo por un momento en su vida David es un hombre derrotado, se da por vencido. ¿Y quién lo culpa? Yo creo que todos seríamos una bola de hipócritas si nosotros decimos que a nosotros no nos ha pasado esto. Esto mismo, que en un momento de debilidad nos conformamos con hacer una decisión que no nos convino. David pasó los últimos 2 de estos 9 años escondiéndose de Saúl en las tierras de sus enemigos mortales. Por una larga temporada estuvo pasando por un valle. La semana pasada hablamos de los valles. Pero quiero que escuche esto, porque yo creo que muchos de nosotros necesitamos escucharlo. Especialmente usted, si está pasando ahora mismo, el día de hoy, por un valle, necesita escuchar esto. Que los tiempos difíciles no duran para siempre. Los valles no duran para siempre. Esta verdad, yo creo, es capaz de cambiarnos nuestras vidas. Cambia nuestra perspectiva. Cambia el paradigma con el cual estamos operando. Necesitamos que la palabra de Dios nos diga esto, que los valles, que los tiempos difíciles no son para siempre. Porque mira nomás, cuando estamos en medio del valle, cuando estamos en medio de la depresión, en medio de la ansiedad, cuando estamos operando en miedo, ¿sabes lo que es la cosa más difícil para ver en esos momentos? La cosa más difícil de ver es una salida. Vemos o entendemos que quizá no hay fin a esto. Pero los momentos difíciles no duran para siempre. Esto espero que sea confortante para usted. Y ahorita lo vamos a ver aquí en la vida de David. Entonces, esta semana y la próxima semana, en estos últimos 2 mensajes de esta serie, estamos viendo el versículo 5 el día de hoy, el versículo 6 el próximo domingo, y estamos viendo que David ya no es el fugitivo fatigado en el valle. Ahora David es el rey sobre la montaña. Y en este momento de paz, cuando se escribe el Salmo 23, versículo 5. Es un momento de paz donde David puede pensar. Y se acuerda. Ah, mira. Lo que yo hice como pastor para mis ovejas. Lo que yo hice por mis ovejas, el Señor ha hecho por mí. Mira nada más cómo empieza el versículo 5. El versículo 5, si tienes su Biblia, dice: tú preparas mesa delante de mí. Y la semana pasada dijimos que en el verano el pastor mueve o traslada sus ovejas desde las llanuras hasta las zonas montañosas. Y esto no pasa por casualidad, no es cualquier cosa que el pastor decide: ah, pues hoy, chicas, a sus ovejitas, oh, vamos a las montañas. No, esto no sucede así. O sea, un pastor, primero que todo, un pastor diligente, hace un viaje preliminar. Él mismo hace el viaje a la zona montañosa primero que todos. Él mismo deja las llanuras, cruza los valles, sube las montañas, cada vez inspectando, tomando en mente los lugares ideales para su rebaño. Luego, justo antes de ser trasladadas las ovejas, el pastor diligente, una vez más, quizás dos veces más, hace el viaje de nuevo para preparar las mesas para ellas. Literalmente, los prados entre las montañas a donde van las ovejas se le llaman mesetas. Las mesas. Les prepara la mesa a las ovejas. Y mira, lleva consigo suministros, sal, minerales necesarias, y los distribuye en puntos estratégicos en el camino, haciendo provisiones para sus ovejas. El pastor inteligente, el pastor cuidadoso, también decide con mucha anticipación los lugares en donde armará el campamento para que las ovejas tengan los mejores lugares de reposo. De reposo, de descanso. Recorre los prados para determinar qué tan vigorosa es la hierba. Así sabrá cuánto tiempo puede permanecer en un lugar u otro. Averigua si hay hierbas venenosas, y si es así, entonces planifica su programa de pastoreo para evitarlas o para erradicarlas. Todo esto nos da a entender que jamás, miren más, jamás las ovejas caminarán por un sendero que el pastor primero no haya estado. Preparando el camino, haciendo provisiones, y les preparaba la mesa mucho antes de que sus ovejas viajaran por ahí. Cristo, nuestro buen pastor, ha ido delante de nosotros. Mira, esto es confortante. Y por eso es tan importante que usted entienda el día de hoy, que si usted, especialmente usted, si se encuentra en un momento difícil, en un valle en su vida, es necesario entender que los tiempos difíciles no duran para siempre. Cristo, nuestro pastor, nuestro buen pastor, ha ido delante de nosotros en cada situación de la vida. El autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4 se esfuerza para enfatizar que Él fue tentado en todas las formas en que nosotros somos tentados. Isaías en el capítulo 53 dice que fue un varón de dolores, familiarizado con la aflicción. Él conoce tus luchas en esta vida. Conoce la decepción que has soportado, y porque Él te comprende, tiene por lo tanto un tipo de cuidado, un tipo de compasión para ti, para nosotros, más allá de nuestra capacidad para entenderlo. Nuestro buen pastor prepara la mesa. Toda esta tarea de un pastor, David, él mismo, como un pastor de ovejas, él lo sabía. Y todo esto operaba en el trasfondo de su mente. No es difícil imaginar a David yendo delante de sus ovejas a los prados de las zonas montañosas, calculando lo bueno de los prados, tanto como el peligro potencial. Su ojo de águila, agudo. Cualquier cosa que pudiese dañar a su rebaño. El paralelo para ti y para mí no puede ser más claro. Como ovejas, de alguna manera sentimos que tenemos que probar todo lo que se nos presente. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Probar todo simplemente para ver cómo es. Sabiendo muy bien que algunas cosas para nosotros son mortales. Las personas que se sienten solos, experimentan soledad, se impacientan y entablan malas relaciones. Alguien en depresión, es fácil que se entreguen a cosas que acabarán destruyéndose. Ellos y a sus familias en el proceso. Desconexión con otras personas, aún la familia de uno. Abuso de alcohol para adormecer el dolor emocional. Pornografía, violencia doméstica y la lista es muy larga. Estas cosas no son buenas para nosotros. Tienen el potencial para destruirnos. Y aún así, de alguna manera, queremos probarlas como quiera. La semana pasada terminé de leer un libro titulado I Am Restored: How I Lost My Religion But Found My Faith. Soy restaurado, como perdí mi religión y encontré mi fe. Escrito por un señor llamado Lacrae Moore. Y confiesa que hubo una temporada en su vida. Es un artista cristiano, este señor. Y contaba que en una temporada de su vida hizo esto mismo. En cuanto su fama creció, en cuanto su calendario se llenaba más y más y más, y la presión de su trabajo más y más y más, dijo, empecé a decirme yo mismo, dice este señor, bueno, pues tómete un trago, acabo, no le hace nada. Pero dijo que para adormecer el dolor emocional que yo sentía, un trago no era lo suficiente. Entonces encontré que me quedaba embriagado, sencillamente para quedarme dormido. Y que en una ocasión puso atención y vio que se estuvo embriagando solamente para encontrar sueño por 20 días consecutivos. Mira, al igual que las ovejas, nos involucramos en hábitos destructivos, no tan solo para probarlos, sino también para adormecer nuestro dolor o para tratar de escapar la realidad. Por eso nuestro buen pastor va delante de nosotros, preparándonos la mesa. Esto es lo que hizo para Pedro, Simón Pedro, su discípulo. En Lucas capítulo 22 dice, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Intercede por nosotros. Prepara la mesa para nosotros. Es un camino largo y arduo a las mesetas. Pero el pastor provee. Él proporciona antemano toda la fuerza que usted y yo necesitamos. El pastor provee, pero también el pastor protege. Mira cómo dice una vez más, Salmo 23, versículo 5. Tú preparas mesa delante de mí, ¿dónde? En presencia de mis enemigos. Lo que David ha hecho por sus ovejas, ahora el Señor hizo por él. No sabemos exactamente cuándo se escribió el Salmo 23, pero por lo menos sabemos dos cosas. En primer lugar, David no es un joven, no es un niño. Tiene suficiente edad para saber lo que son enemigos, para saber qué es huir por salvar su propia vida. En segundo lugar, su reinado ahora mismo está en una temporada de paz. Están en tiempo de paz y tiene tiempo para reflexionar. Mira hacia atrás a la historia de su vida. Y lo que encuentra es que recuerda esos 9 años en que Saúl lo persiguió como un perro. En la oscuridad de las cuevas, en el calor del desierto, en las frías madrugadas, en aquellos bosques en donde se escondía. Se pudo acordar de todas las veces que su ejército estuvo, o sea, con números pocos. Su ejército superado en número por los filisteos. Recuerda cómo el gigante Goliat lo sobredimensionó. También recuerda cuando en sus días como pastor le tocó enfrentar a un león y en otra ocasión un oso para defender a su rebaño. Acuerda la historia de su vida y llega a la innegable conclusión que estoy vivo solo por el hecho de que el Señor es el pastor de mi vida. El Señor es mi pastor, declara. David protegió a sus ovejas y esto es lo que Dios ha hecho por él. El pastor siempre está atento a los peligros en el campo. Lobos, coyotes, pumas, osos. Si estos asaltan, el pastor tendrá que cazarlas o atraparlas para proteger a su rebaño. A menudo lo que sucede es que estos animales astutos están en el borde de la roca observando cada movimiento que hacen las ovejas, esperando por el momento preciso. Esta imagen en el versículo 5, que tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, está llena de drama, acción, peligro, posiblemente muerte. Solo el estado alerta del pastor que cuida de su rebaño en la meseta a la vista de sus enemigos puede evitar que caigan presa a las garras y los dientes de estos animales. Esta es una hermosa imagen de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Pedro, Simón Pedro, él ahora sabe esto. En 1 de Pedro, versículo 8 del capítulo 5, dice que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Yo no soy una de esas personas que piensa que el diablo es responsable de todo o por todo. Yo creo que también nosotros tenemos que ver mucho con las decisiones que hacemos, que nos traen dolor. Pero sí hay una tendencia en algunos círculos cristianos de reírse como si esto todo fuera una broma. Sin embargo, vemos la evidencia de su destrucción en nuestra sociedad, en nuestras vidas, en nuestras propias vidas. Lo que a veces pensamos es que según lo que nos dice la cultura, la mentira del diablo. Para que sepa, aquí no estamos hablando del diablo como si fuera un cosito como la lotería mexicana. La palabra raíz de diablo quiere decir adversario. Tu adversario, mi adversario, nos tenta creer que estamos mejor sin Dios, que estamos mejor sin un pastor. Pero lo que encontramos es que la vida siempre se trata de servir a un maestro. ¿Estamos sirviendo al pecado, el fin de ello, siendo la muerte, o estamos sirviendo a Dios, que el fin de ello es la vida eterna? La voz de la cultura, a través de los diversos medios de comunicación, busca moldearte tu forma de pensar, la manera en cual tú ves a la vida, quiere moldearte. Nos preguntamos, de acuerdo a eso, preguntas tales como: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Y en general, la ansiedad que sentimos, porque aún no tenemos el tipo de vida que la cultura nos dice al que deberíamos aspirar. Pero Jesús, el buen pastor, en sus palabras, va delante de nosotros para proteger nuestros corazones de esto mismo. Mira cómo dice: por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. Dice: ¿acaso no es la vida más que la comida? ¿El cuerpo más que la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni el gran rey Salomón, el rey más influyente de la historia, más poderoso de la historia de Israel, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellas. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, personas de poca fe. El Señor que provee también es el Señor que protege. En tiempos de prueba, sería prudente caminar un poquito más cerca al pastor. Dijo un señor que era pastor de iglesia, también pastor de ovejas, un científico que por su trabajo con los animales se convirtió en pastor de ovejas también. Dijo este señor: siempre eran las ovejas extraviadas a los lados. Siempre fueron aquellas ovejas que perdieron sus vidas a las garras, los dientes de estos animales salvajes. Es mejor caminar un poquito más cerca a nuestro Señor. Lo que Dios ha hecho por David, o lo que David hizo por sus ovejas, Dios ha hecho para él. Y en este versículo 5 tenemos dos imágenes. Uno de la mesa que prepara para nosotros. Y en segundo lugar, el aceite de la unción. En esta segunda parte del versículo 5 dice: me has ungido. Me has ungido mi cabeza con aceite. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que nosotros somos los ungidos del Rey. El significado de esto es tan increíble. Dios mismo prepara la mesa. Dios mismo es el que hace la unción. ¿Sabe que en el tiempo, en la época de David, sabe quién hacía este trabajo? ¿Sabe quién preparaba la mesa? ¿Sabe quién ungía a los visitantes del rey? Los siervos. Y si estamos siendo honestos, eran los esclavos que hicieron este trabajo. Y aquí tenemos al Rey de Reyes tomando el lugar de un sirviente. Él mismo preparando la mesa. Él mismo haciendo la unción. Esta es el clase de Dios que nosotros servimos. Un Dios que se atreve a amar a sus ovejas. Tan incondicionalmente que tomaría el lugar de un sirviente. Fíjese nomás que los budistas tienen lo que le llaman el noble camino octuple. Los hindús tienen su doctrina del karma. Incluso el judaísmo, en el judaísmo tienen el pacto. Los musulmanes tienen su código de ley. Cada uno de estos ofrece una manera de ganarse la aprobación de Dios a través de su servicio a Él. Pero solo el cristianismo se atreve a hacer el amor de Dios tan incondicional que Él de cierta forma se convierte en el siervo a nosotros. Increíble. Mira, en el antiguo Medio Oriente, cuando un rey invitaba a las personas para un banquete, un rey haría honor a sus invitados al entrar a su palacio con una unción de aceite. A medida que los invitados reales entraban en sus salones de banquetes. Y mira, un registro de la antigüedad dice que el rey empapaba las frentes de sus invitados. Otro texto antiguo dice que sus caras, sus cabezas estaban empapadas con las aceites más preciosas de su reino. Este era la señal de un invitado de honor. El olor del aceite irradiaba de los cuerpos de los invitados y llenaba el palacio con su dulce aroma. Fíjense nomás. El aceite lo que hacía es acentuaba la belleza natural de una persona. Restauraba la piel del daño causado por el calor del sol del Medio Oriente. Y fue la señal de muchas más señales por venir de la máxima bienvenida a la comunión con el Rey. Has ungido mi cabeza con aceite. Es sorprendente que de cierta forma Dios nos sirve o sirve a los seres humanos en su amor. Y nos invita para entrar en comunión con Él. Sí se acuerda de lo que dijo Jesús, ¿verdad? Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Imagínate un siervo dijo un señor así de esta forma, es el pináculo de la paradoja y la altura de la ironía que un soberano tan supremo, que incluso posee toda la autoridad en los cielos y en la tierra, escogería ser introducido de esta forma. Pero esto es lo que hace el amor. Sirve a la otra persona simplemente por el hecho de el amor a esa persona. Esto siempre ha sido lo que hace el amor. Muy parecido a lo que el aceite para restaurar los invitados del rey, cuando las ovejas en el campo se infestan de parásitos. Lo que hacen los pastores, así como David, es ungirlas con una mezcla de aceite. El aceite transformaba su existencia de estas ovejitas. La unción les daba alivio. En el pasado quedó la agravación, la inquietud, el frenesí. Y podrán una vez más comenzar a alimentarse tranquilamente y nuevamente, de luego acostarse en paz y contentamiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué nos toca hacer? Yo creo que muy importante, específicamente en la Biblia, la unción era la señal del Espíritu Santo, la elección por parte de Dios de las personas para su servicio. Y si tú eres cristiano, la Biblia afirma que tú has sido ungido con su Espíritu. Su Espíritu vive en ti. Pero a veces, ¿verdad? No parece ser así, ¿verdad? Hay ocasiones en que por mucho tiempo no sentimos al Espíritu Santo obrando en nosotros. Y en esos momentos, cuando te sientes así, de esa forma, como David, un poco derrotado, un poco perdido, has llegado al punto donde quiebras, es importante hacer al menos dos cosas. En primer lugar, pídale a Dios, restaura mi vida una vez más con tu Espíritu Santo. No estamos hablando de un proceso es pedirle a Dios, restaura mi vida, Señor, restaura mi vida. Así como una aplicación de aceite no fue suficiente para toda la vida de una oveja, ni en un año, ni para un año, usted y yo necesitamos al Espíritu Santo todos los días. Necesitamos de su palabra, necesitamos de la oración. Todos los días se nos presenta, esta cultura nos presenta imágenes, palabras que nos alejan de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo para la restauración de nuestras vidas. Y en segundo lugar, mira, no solamente restauración, pero también un retorno al rebaño. Una cosa que nunca he escuchado es de un pastor pastorear, un pastor que pastorea solo una oveja. Este no es un pastor, este es un hombre con una mascota. Un pastor pastorea un rebaño. Y si eres una persona o un cristiano y dices, la iglesia, cuando sea, cuando se pueda. y sientes como que realmente esto no es una prioridad en tu vida, o que la comunión con otros cristianos no es una prioridad para tu vida. De la forma más bonita que te puedo decir, el Nuevo Testamento te dice que estás equivocado. Tal vez puede ser que usted no cree así, pero como quiera, por una manera u otra, no ha podido tener esa conexión. No ha encontrado una iglesia, no ha hecho una iglesia su casa. No se ha esforzado para tener comunión con otros cristianos. De todos modos, los animo a que tomen el próximo paso. Sé que ahora también iglesia en línea se está dando. Es más, nosotros la estamos dando ahora mismo. También lo hacemos el martes con nuestra clase de capacitación bíblica. También lo hacemos el jueves con nuestra reunión de oración. Y la verdad, lo que me ha sorprendido a mí es que antes de esta pandemia, realmente yo no creía que se pudiese formar una comunidad en línea. Pero ahora yo creo de otra forma, porque he visto cómo hemos podido formar comunidad en línea a través de estos servicios, a través de lo que hacemos entre semana. Sí se puede construir comunidad en línea, pero si esa también es toda la comunidad que tienes, también los animo que tomen el próximo paso. Cuando las ovejas se sienten seguras bajo el cuidado del pastor, vamos a terminar con esto. ¿Les encanta animarse unas a otras? ¿Se frontan la cabecita con otras ovejas de una forma cariñosa, amigable? ¿Y disfrutan de la comunión, de la compañía de las otras ovejas en la presencia de su pastor? Como cristianos, hermanos de iglesia, esto es también a lo que Dios nos ha llamado. El Señor me protege. El Señor me provee. Y el Señor me unge para la comunión con Él y los demás. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro pastor, el pastor de nuestras almas. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en Cristo Jesús para nosotros. Te glorificamos por ese hecho, te alabamos por ese hecho, Señor, de que tú has ido delante de nosotros en cada situación de la vida para hacer provisión, para alimentarnos, para darnos nuevas fuerzas, Señor. Últimamente para llevarnos a los lugares que tienes en mente para cada uno de nosotros, Señor. La verdad es que nosotros ni nos damos cuenta cómo somos moldeados por la cultura, por los medios de comunicación, por las publicaciones, por los anuncios que vemos en la tele y también en las redes sociales. Ni nos damos cuenta cómo somos formados en nuestras ideas de lo que es una vida exitosa, de las aspiraciones que deberíamos tener para nuestras vidas y nuestras familias, Señor. La verdad es que nosotros ni nos damos cuenta, Señor, hasta que vemos en tu palabra la vida que tú tienes en mente para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, ahora mismo, restáuranos, Señor. Restáuranos a ti, el buen pastor, y restáuranos al rebaño, nuestra iglesia. Gracias, Señor Jesús, te damos por todo. En tu nombre te lo pedimos. Amén.